Decidir dedicar la vida al surf es una apuesta arriesgada. Digamos que tiene muchas posibilidades de salir mal. Pero a Luis Maiturria, un tipo que dejó todo para correr olas, le salió muy bien. Hoy es campeón latinoamericano de surf y cobra un sueldo por surfear. En los años 80, el niño Luisma vivía junto al famoso Marisconea, el restaurante que su abuelo vasco y su abuela gallega construyeron con sus propias manos frente a la zona de olas de Punta del Este. Su hermana, que barrenaba olas, lo fue llevando, y a Luisma, que tenía unos 10 años, le gustó tanto que no paró hasta que le compraron una tabla de surf. 20 años después logró lo que quería, dedicarse al surf como ocupación y competir y ganar las surfistas de países con olas, clima y tradición mucho más acorde, como Brasil, sin ir más lejos. En los próximos minutos vamos a conversar con Luis María Iturria, campeón latinoamericano de surf, y además quien acaba de ganar este martes la tercera etapa del circuito nacional de surf que se disputó en la playa de Montoya. Luis María, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien?
Muy bien, supongo que no te agarramos en el agua. Un día como hoy se presta para meterse igual, así medio lloviendo, no es problema.
Acá en Punta del Este hay apenas un poco de nubes.
Así que no hay drama. Hoy
y si llueve, digo, no creo que haya mucho problema que nos mojemos, ¿no?
Ya está mojado, es verdad. Por ese lado, no. Me imagino que el frío es más problema. Pero Luisma, hablemos un poquito de tus comienzos. ¿Cómo fue que empezaste? Supongo que toda esa infancia frente al agua, con el mar, siempre con una presencia determinante ahí, pesó mucho. También estaba la influencia de tu hermana. ¿Cómo se dio ese proceso?
Sí, bueno, ella andaba en Moray, en la tabla en la que vas acostado, ¿viste? El bodyboard. Y bueno, fue la que me empezó a meter al mar. La empecé a seguir, digamos. Ya para el año estuve como un año corriendo en Moray. Esto con 10, 11 años. Ya para cuando cumplí 11 años, ponerle a mitad de año, ahí conseguí mi tabla. Oscar Pereira, que es un amigazo mío, que en ese momento, ese verano que éramos chiquitos, él fue el que me prestó la primera tabla donde me paré. Me fue fácil, digamos. Yo andaba bastante en skate también de chiquito, entonces como que el tema del equilibrio ahí lo tenía medio dominado. Y de ahí no me bajé más de la tabla, ¿viste? Empecé, bueno, en los veranos, de a poquito algunos fines de semana, ¿viste? En invierno no, porque éramos chicos. Pero año a año le empecé a dar más intensidad al surf y bueno, era algo rutinario ya de todo, ya participar de campeonatos cuando era chiquito. Después, a medida que fui creciendo, empecé a competir más y a salir a competir afuera, fui a algunos panamericanos.
Sí.
En tu adolescencia también hiciste algunos viajes por allí buscando olas por el mundo, ¿no?
Sí, claro, bueno, a los 16 años, ahí ya 16, 17, empecé a viajar, fui para Costa Rica, fui para México. Empecé a conocer olas con fuerza, un tamaño, tubos. Después me fui para Costa Rica, me acuerdo, estuve 3 meses por allá, hasta que llegué a Indonesia y ahí me di cuenta que era lo máximo. Indonesia, tremendas olas. Y básicamente lo que trataba de hacer era, en invierno, viste, las vacaciones de invierno, tratar de zafar del frío y ir para un lugar de calor, como Centroamérica.
Luis María, ¿y cómo te financiabas esos viajes?
Y trabajando en verano, viste, dando clases de surf, laburando en el negocio de la familia, ahí ayudando, y bueno, mi vieja me ayudaba también, obvio. Eran viajes así, también vendiendo tablas, vendiendo ropa, vendiendo cosas. Yo en ese momento tenía patrocinadores que me proporcionaban zapatillas, ropa, lentes, entonces de ahí me iba haciendo mis pesitos y podía meter unos buenos viajes en busca de buenas olas.
¿Y en qué momento decidiste que el surf pasara de ser entonces un hobby a verlo algo como algo más en serio, ¿no? A lo que te podías dedicar. ¿Cómo fueron esos pasos?
Y ponerle a los 18 años, por ahí. Los 18 años fue que bueno, también fui campeón nacional en la categoría junior, en la Open, en las dos categorías. Al año siguiente también fui campeón en Open. Estaba compitiendo acá al circuito nacional, yendo a los mundiales, panamericanos, representando al país, y bueno, ahí estaba 100% para el surf, ¿viste? Dedicándome con todo.
Ahí en el medio tuviste que dejar de estudiar, o tomaste esa opción.
Tomé la opción de dejar de estudiar, sí.
¿Qué fue lo que incidió en esa decisión?
Las olas. El mar, el agua salada en la cabeza. así le dicen algunos.
Luisma, ¿cómo le explicarías, cómo definirías la cultura del surf para alguien que no lo tiene como un deporte? ¿Cuáles crees que son sus características principales?
Y mira, el surfing es algo es un deporte muy lindo, es un deporte muy en contacto con la naturaleza, viste, con el mar. Para mí, viste, para los que les gusta el mar, es algo muy lindo experimentar, estar en las olas, estar así en...
Porque tiene ese contacto con la naturaleza, tiene por otra parte un toque de adrenalina por el riesgo,
sí,
tiene también
no,
algo de... Sí, me imagino, ahora después te vamos a preguntar sobre eso, sobre algún suceso. Y también tiene esa cosa de estar como uno solo, una cosa de introspección, de estar con uno mismo allí.
Sí, tiene, es algo que siempre, muchas veces lo digo en las notas y eso, es una desconexión con todo lo que es la rutina de la vida de uno, viste, claro. El trabajo, los estudios, o no sé, viste, esas preocupaciones que tenés y quilombos que hay, o bancos, o lo que sea que tengas que hacer, te metes al agua, te olvidás de todo, te metes en el mar, viste, te enfocás en correr tus olas, en disfrutar.
¿En qué momento es que decís, bueno, por este tipo de cosas me dedico a esto?
De los 16, 17 años.
No, te digo, pero ¿en qué momentos te pasa de estar surfando y decir, bueno, esto vale la pena realmente, esto es lo máximo que...?
Y los días de buenas olas son impagables, no tienen precio.
¿Y mientras que esperás más bien, mientras que estás esperando la ola o cuando ya la agarras?
Cuando terminás de correrte una ola buena. Ahí decís, ¡ah, qué divino! O meterse adentro un tubo, ¿viste? Cuando vemos,
es como el gol para el futbolista, digamos.
Claro,
una cosa
es como
así.
El gol, esa energía, esa adrenalina, esa alegría.
¿Qué haces? ¿Gritás, por ejemplo?
No.
Cuando
no,
vas
no,
arriba, ¿no?
No, no. Pero cada tanto se escucha, hay gente que sí. Seguramente de chico lo decía. Y mucha gente lo hace, pues. Ponele, te bajás una ola grande y ¡wow! Y grita la gente, te emocionás, ¿viste? O te gritan tus amigos que están en el agua, que te ven bajar, ¿viste?
Luisma, recién hablábamos de los riesgos. ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué es, por ejemplo, a vos lo más peligroso que te ha pasado?
He tenido bastantes revolcones, bastante rato abajo del agua. Una vez me golpeé en un revolcón en una ola en Indonesia. Me quebré un dedo, el dedo gordo de la mano derecha.
¿Olas de cuántos metros estamos hablando ahí?
No, esta era una ola, ponele, de 2 metros. Pero me dio contra el fondo, me rompí el dedo, me rajé la espalda. Fue completito, pero igual, digo, no pasó a mayores. Después, como te digo, sustos de mucho rato bajo el agua, ¿viste? Una ola grande que te agarra y que no te suelta, porque a veces es tanta agua que vos no, por más que nada, esa fuerza trata de subir, no, es imposible, no le ganás. Así que son momentos que hay que tomárselo con tranquilidad para no gastar oxígeno. Y bueno, esperar a que la ola se calme un poco y ahí sí empezar a nadar para arriba, en busca de aire.
Pero esos momentos no te frenan. Siempre el disfrute que sentí después es mayor que el miedo, ¿no?
Y si saliste bien, digo, podés ir a buscar otro. Claro. Si saliste muy mal, digo, te vas para afuera y, bueno, esperás al otro día o se lo tomás con más calma. Cada persona tiene sus límites también, ¿viste? Hay gente que ni siquiera se tira los días grandes o que sabe que tiene que hacerlo con tranquilidad.
¿Y de cuánto, vos decías recién, en Indonesia esa ola era de 2 metros? Acá más o menos habitualmente, ¿de cuánto es?
No, para la ola que esa que tuve mucho rato bajo el agua tenía como 4 o 5 metros.
Ah, bueno.
Claro, era una ola...
Brava.
Sí. Justo cometí un error de los que no hay que hacer esos días y, bueno, pagó su precio.
Luisma, ¿qué condiciones hay que tener para ser un buen surfista? Vos decías al principio el tema del equilibrio, obviamente, que a vos te había ayudado aparte de hacer skate. ¿Qué otras cosas destacarías?
Y un buen estado físico. Nada... ser ágil, en realidad,
cierto manejo de la tensión, también de la tranquilidad para estos momentos bravos como los que describía recién, ¿no?
Sí, bueno, este es un caso especial, digo, no todos los días hay olas grandes, entonces no todos los días vas a estar por estas situaciones límites. Y digo, en Uruguay hay olas más chicas, no hay olas tan grandes. Pero nada, tener un buen estado físico, dedicarle tiempo al surf y nada, remar, meterse al agua y disfrutar, digo, tratar de disfrutar lo más posible.
Luis María, ¿y qué condiciones tenés vos como para poder competir y ganarle, bueno, a surfistas como con los brasileños? Por ejemplo, estoy pensando que tienen miles de kilómetros de costa, mejores olas, más tradición en el surf, también pueden surfar todo el año sin preocupaciones por el clima.
Sí, tienen mejor clima, eso es algo importantísimo, que acá nos frena un poco. Y condiciones, nada, yo les...
Porque uno podría decir, bueno, es un poco... ¿Cómo puede ser que el campeón latinoamericano haya salido de Uruguay, no? En ese panorama.
La verdad, ¿no? Qué tema. nada, dedicación, esfuerzo, entrenamiento, enfoque, ¿viste? Muchas cosas que he ido ganando con el tiempo, con los años, experiencia, ¿viste? Y a veces las cosas se te van dando, ¿viste? No te digo que se me sirvió todo en bandeja para este título, no, digo, yo me forcé, entrené a full, competí, en cada competencia, ¿viste? Le dedicaba rato antes de entrar al agua, mirando dónde están las olas, contra quién me tocaba, cómo competir contra cada adversario, ¿viste? Que cada uno tiene su estilo, su técnica, ¿viste? Qué cosas hacer, en la parte mental, ¿viste? Es muy importante la tranquilidad a la hora de competir, ¿viste? No ponerse nervioso para no cometer errores, elegir las horas correctas, hay muchas cosas, ¿viste? En la parte física, entrené todo el año yendo al gimnasio, un gimnasio acá en Punta del Este, con mi entrenador Marcos Rodríguez, que, bueno, dedicándole mucho entrenamiento funcionales, se llaman, mucho entrenamiento con las pelotas esas inflables, grandotas, ¿viste? Como las que usan en yoga.
Sí, 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 sí.
Equilibrio de arriba, parado, saltando una pelota a otra, mucho trabajo con gomas, ¿viste? Haciendo velocidad, resistencia, fuerza, no, de todo un poco, ¿viste?
O sea, con tu profe vos hacés más trabajo de gimnasio.
Claro, porque no todos los días tenemos horas acá en Punta del Este o en Uruguay para entrenar, ¿viste?
Eso te iba a preguntar, en promedio, yo qué sé, ¿cuántos días al año te podés tirar al agua en general?
Y casi todos los días, pero ¿qué pasa? En invierno, como está frío y hay días de olas chiquititas, ¿viste? El frío pesa más que la ola.
Uh-huh. Ahí lo pensás dos veces.
Claro, entonces prefiero meter dos horas de gimnasio bien entrenadas,
claro,
que tirarme al agua, pasar frío un rato en unas olas chiquititas, que no puedo hacer mucho.
Claro.
¿Entendés? Pero bueno, también hay que ir al agua y entrenar, ¿viste? Que es para el surfing, el mejor entrenamiento es el mismo surfing.
Luisma, ¿cómo es concretamente la profesionalidad en el surf? Hablábamos de que vos sos, no sé, acá también te iba a preguntar si sos el único o de los únicos que cobra un sueldo por surfar, porque en principio teníamos esa información, pero después alguien nos decía que hay otros en Uruguay que también, por ejemplo, Marco Gorgi, no sé si...
Marco Giorgi.
Giorgi. Él también.
Él es uruguayo, pero no vive en Uruguay, y el tema es que no está patrocinado por una marca acá ni nada, ¿viste? No tiene apoyo Uruguay, entonces yo no lo considero que es un uruguayo, claro, más profesionalizado.
Pero más, ¿sí?, allá de estos casos concretos, ¿cómo son tus ingresos por el surf? ¿Solo tenés un sponsor como Riff o recibís dinero por ganar campeonatos, por hacer publicidad? ¿Cómo se resuelve eso?
Mirá, en el año 2006 firmé con la marca Riff Internacional. Uh-huh. Fue la primera vez que firmé un contrato con una empresa donde empecé a ganar un sueldo por mes por surfear, eso es lo que me gusta. Y bueno, ese es mi trabajo, surfear y representar a la marca en todo momento, en hacer también colecciones publicitarias, tanto sea para lentes, para ropa, para todo un poco, videos, fotos de revistas, todo un poco. Y estuve mucho tiempo solo con Riff y hoy en día cuento con a raíz de que me fue bien este año el circuito latinoamericano, obtuve el sponsor de Volkswagen, la marca Volkswagen de autos, vestido con la automotora, y también de Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte, me están apoyando en mi carrera, y también tengo el apoyo de las tablas de surf que uso, son unas tablas, una marca americana de California, que se llaman Timmy Patterson, que bueno, son buenas a las tablas y es una herramienta, es la herramienta principal para el surf.
¿Y eso, Luis María, eso te permite vivir del surf?
Todo lo que consigo del surf lo dedico al surf, ¿viste? No me permite, a ver, lo que voy. Gracias al surf no es que banco a toda mi familia, todo.
Claro.
En conjunto con mi esposa, digo, trabajamos entre los dos y llevamos a cabo todo. Llevamos adelante nosotros y las niñas, tenemos dos hijas.
Martín de Maldonado hace un rato escribía y decía, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, lo apoya 100% y eso es fundamental. Parte de lo que estabas diciendo recién.
¿Ella surfea también o es de las que te espera en la arena mirando atentamente ahí cómo agarras las olas?
Ella tiene su trabajo totalmente no relacionado con el surf y le encanta ir a la playa, obviamente, pero lo que más le gusta es tirarse al agua a desestresarse. Uh-huh. O sea, arriba en la tabla y olvidarse de su trabajo.
Claro.
Así le digo, como te estoy respondiendo a la pregunta de que me hicieron hoy, dice también. Sí. Otro ejemplo.
Luisma.
Le copa surfar, sí, le copa, digo, no lo hacemos tan seguido, porque bueno, justo
bueno, debe tener un buen instructor, sin dudas.
Tenemos una beba de 3 meses, entonces digo, todavía estamos en esas movidas. Y sí, lo que decía Martín, Bea es un... Beatrice es algo muy importante en mí en a la hora de la competencia, a la hora de entrar en razón, en competir, en el enfoque, en los momentos, viste, de tensión, viste, nos ayudamos mutuo, viste, ella me, uh-huh, me ayuda a focalizarme, viste, y a darme tranquilidad también cuando estoy de viaje fuera, viste, que quedan acá las chicas solas, viste, todo eso.
Volviendo al tema del profesionalismo un momento, ¿qué implica tu contrato? ¿A qué te comprometés vos a cambio, por ejemplo? ¿Qué responsabilidades tenés?
Y bueno, como te decía, representar la marca de la mejor manera posible. En las conferencias de prensa siempre estar con las prendas, sea gorros, lentes, ropa. En las tablas están los stickers de los sponsors, ¿viste? Mostrarlos, que salgan siempre en las entregas de premios.
¿Y te exigen determinados resultados, por ejemplo?
En mi contrato no. En este, uh-huh, hay muchos contratos que sí, que te exigen. Mira, tenés que estar dentro de los top 10 mundiales del mundo, o tenés que salir en la tapa de las revistas. O, puede pasar, no sé. Capaz que ahora que escuchan esto me modifican el contrato.
Te complicamos.
¿Podés?
No, pero igualmente, yo qué sé. Por ejemplo, yo no tengo mi contrato, pero ya el hecho de salir campeón latinoamericano, hay un premio, ¿viste? Tengo un bonus de premio. Entonces te motiva a lograr. ¿Me expliqué?
Sí.
Para salir, el que sale campeón, sí, tiene un premio, tu sponsor te da un bonus. Entonces, viste, te gusta. O lo mismo.
Pero por participar, por ejemplo, el ganador en uno de estos torneos internacionales, ¿el premio es en plata directamente?
Sí, eso por parte de la organización.
Claro,
de
y después aparte tenés lo
de la marca, el sponsor.
Uh-huh. ¿En esos casos participás por Uruguay? ¿Tiene algo que ver o depende solamente de tu desempeño?
Solo el desempeño de uno. No son...
¿No te toca vestir la celeste, digamos?
No, uh-huh, igualmente la llevo puesta siempre.
Por supuesto.
Siempre está presente, llevamos la bandera, ¿viste? Llevamos porque me refiero, viajamos con Lucas y Santiago Madrid, que también son de acá, de Maldonado, y bueno, representamos a Uruguay en conjunto. En sí, digo, representamos a Uruguay, claro. Es que... son campeonatos individuales. Es más, a veces me toca competir contra Lucas o contra Santiago, ¿viste? En un campeonato afuera. Pero bueno, la celeste va puesta.
9:19, seguimos en entrevista con Luis María Iturria, uruguayo y actual campeón latinoamericano de surf. Luis, me están llegando mensajes de la audiencia y hay uno que quería destacar que dice... yo vivo en Punta, es un placer verlos en el agua a cualquier altura del año. El agua se llena de puntitos negros en cuanto hay unas pocas olas. Y esto tiene que ver con algo que te quería preguntar, que es qué tan desarrollado ves el surf en Uruguay, tanto como hobby, como deporte, porque según nos decían algunos compañeros en el equipo que son surfistas, antes un surfista podía elegir un lugar para estar tranquilo en el agua, disfrutar el momento, estar en contacto consigo mismo... pero ahora, en los últimos tiempos, dicen que es como una especie de hormiguero, de cabecitas, todos esperando para pelearse ahí por la misma ola. ¿No te parece que se pierde un poco la esencia del surf así o te gusta que se haya popularizado tanto?
Hace unos años que yo no estaba en esa parte tan competitiva y tan en la parte comercial del surf y con las marcas, ¿viste? Como te estaba contando, con sponsor y representando y bueno, haciendo la imagen, todo eso, me encantaba la idea de que seamos pocos en el agua, cosa que disfrutábamos más. Capaz que es un poco egoísta esto, suena egoísta, pero estaba buenísimo lo que pasaba acá en Maldonado, Rocha, que te podías encontrar tu playa para surfear solo o con tus amigos, con tu grupo de amigos, ¿viste?
Claro.
Hoy en día el surf ha crecido bastante, 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 se está masificando, pero capaz que a alguno no le gusta porque hay más gente, pero en realidad es bueno. Es bueno para la industria del surf, es bueno para el deporte, claro. Es bueno para la competencia, porque van a salir nuevos talentos, van a haber más Luismas, más Lucas Madrid, más Sebastián Olartes, más George Acosta. Todos estos que te digo son son buenos surfistas uruguayos, viste que.
Y al dedicarte, ¿entendés?, en tu caso a una actividad lúdica como el surf, pero ya como forma de vida, ¿no se corre el riesgo de que se desgaste un poco esa esencia del asunto? Es decir, bueno, ahora que lo lograste, que no extrañas esa época en que surfabas solo por placer y no para ganarte un sueldo.
Lo sigo haciendo, porque capaz que a veces no lo hago durante la competencia, pero cuando llego a casa de un campeonato, me tiro al agua, ¿viste? Y me tiro a veces en la playa donde están las mejores olas, que está llena de gente, o hay días que me busco una playita más tranquila para mí a pasar un buen momento. Yo lo comparo a veces con la gente que sale a correr, ¿viste? Uh-huh. Hay gente que le gustan las maratones o las corridas, ¿viste? Que se corren en Montevideo, Punta del Este, todo lleno de gente. Y hay otros que les gusta salir a correr solo, ¿viste? Tenés las dos caras. Uh-huh. La esencia del surf sigue estando, porque podés surfear tranquilo, te podés ir para Rocha, o bueno, a veces no es tan tranquilo porque hay más gente, ha crecido el surf, pero si es un día de buenas olas, hay olas para todos.
Luis, recién hablabas de las mejores olas. ¿Cuál es el mejor punto en Uruguay para surfar, según vos?
A mí me gusta mucho la desembocadura de la Barra, ¿viste? La Boca de la Barra.
Sí.
Ahí es una playa de las que más me gusta de acá a la vuelta, porque tiene mucha variedad. Al ser una desembocadura, ¿viste?, que está constantemente sacando agua al arroyo, uh-huh, el banco de arena es bastante cambiante. Entonces tiene varias opciones de olas. Y es una playa ancha, es una playa grande, entonces tenés una cancha para ponerle, si se te llena de gente, te podés hacer por un costadito para estar más tranquilo esperando tu ola.
Y
también,
y
el... para el lado de Rocha, digo, obviamente me encanta ir. Capaz que no puedo todos los días, pero cuando entra un buen suelo, una buena tormentita de olas, me gusta ir para allá, para el lado de La Paloma, La Pedrera, uh-huh, y Santa Teresa también.
Y en el mundo, al menos de lo que vos has recorrido, ¿qué punto te gustó?
He conocido muchos lugares, ¿no?
Hablas de Indonesia hace un rato.
Sí, insisto, Indonesia es un lugar increíble. Es como Indonesia es como Disneylandia.
Para el surfista es como parque de diversiones.
Sí, es un parque de diversiones. Pues son olas de fondo de coral. Eso lo hace peligroso, pero ¿qué pasa? Como las hace perfectas, una tras de otra. ¿Entendés? Como si fuera una máquina la que manda, ¿viste? Como una máquina que saca churros, ¿viste? Bueno, esta saca olas así, una tras de otra, todas a la misma formita, ¿viste? Con agua caliente, con tubos, con... bueno, tremendas olas.
¿Tu mejor ola cuál fue? ¿Dónde fue?
Ah,
si te acordás, si tenés.
Es difícil, ¿viste? Es difícil porque, por ejemplo, ayer estaba haciendo una entrevista y también me decía esa pregunta, pero me la hizo tu mejor ola del 2012. Y en el 2012 fue un tubazo, una ola que me metí dentro de un tubo muy bueno en Ecuador. Pero si voy años atrás, digo, tengo olas de Australia, tengo olas de Indonesia, tengo olas de Sudáfrica, buenísimas así, del País Vasco, del Salvador, de México. Entonces, viste, como que a veces te agarras una buenísima y dices, esta es la mejor. Y el siguiente año te metes otra mejor. Y el siguiente año, en Tahití también estuve, en Tahití. Capaz que no es la ola mejor, pero fue el mejor viaje o la mejor experiencia que tuve.
Luisma, y recién nos decías, cambiando un poco de tema, que tenés una hija de 3 meses, otra de 3 años. ¿La paternidad cambió un poco tu forma de encarar la profesión? Por ejemplo, ¿cambió tu forma de abordar el riesgo en el deporte?
Y No, para el tema del riesgo, yo creo que le sigo dando igual, me la sigo jugando igual a caerme, a golpearme... a todo eso. No, pero uno es mucho más consciente en muchas cosas. Uno tiene una conciencia mucho más grande a la hora de ser el que tiene que andar cuidando a las niñas y bueno, que no puede faltar en casa y que tiene que estar ahí. Y me cambió un poco para el tema de, por ejemplo, de entrenamiento o de viajar, ¿viste? Antes tenía mucho más libertad para viajar.
Claro,
si bien con Bea éramos novios, nos casamos el año que nació Agostina. Pero cuando éramos novios yo me iba de viaje más tranquilo y a veces capaz que le decía, vengo tal fecha y bueno, justo había en buenas olas, me quedaba 5 días más, 10 días más. Hoy en día voy a competir y vengo rapidito porque quiero estar acá, ¿viste? Me gusta estar acá con la familia y con las niñas.
Muchas veces en algunas entrevistas anteriores que estábamos viendo decías que no te gustaba mucho proyectarte, que preferías vivir el ahora.
eso con la paternidad, un poco por lo que estás diciendo, en algo al menos cambió.
Porque eso tiene mucho que ver, ¿no?, con la filosofía del surfista.
Claro, sí, yo me proyecto a corto plazo, y sí, viste, con las niñas ahora no es tan fácil proyectarse. pero igual digo, la venimos llevando bien. Cuando digo la venimos es el tema familiar, todo, venimos bien. Porque este año, digo, viajé bastante, pude obtener buenos resultados, las niñas vienen creciendo bien, y bueno.
Estás en un buen momento de tu vida.
Sí, sí, también dedicándole full 100% estuve. Ahora no estoy entrenando, desde que llegué en noviembre de Nicaragua, que fue cuando obtuve el título latino, aflojé un poco el entrenamiento, pero bueno, ya arrancó el circuito uruguayo acá, ¿viste? Ya estamos por la tercera fecha, así que nada, es una rutina que vuelve. Mañana me estoy yendo para Mar del Plata a otra competencia y bueno.
¿Y cuáles son tus próximos planes, digamos, un poco más hacia adelante? Porque te quedan unos cuantos años para seguir compitiendo, ¿no? Estaba viendo, hay campeones mundiales que tienen hasta 40 años, 40 y largo. ¿Se puede seguir surfando tranquilamente?
Sí, claro, claro que sí. Bueno, hay que mantenerse, ¿viste? Físico y el nivel, hay que mantener el nivel. Que bueno, eso no es lo más fácil. Pero sí, claro que quiero seguir viajando, compitiendo, representando al país, obteniendo títulos, ganando campeonatos. Y para este año, ya te digo, ya arranca el circuito latinoamericano nuevamente. También hay más competencias del circuito mundial que van a ser en Panamá, en Perú, en Chile, que quiero participar de ellas, seguir aprendiendo, seguir mejorando, ¿viste? Buscar nuevas metas, capaz, que van a correr un poco de olas más grandes, o meter algún viaje con olas de tubos, olas buenas, ¿viste? Uh-huh. Y siempre también trabajando con revistas o con videos, haciendo fotos y videos. Eso está muy bueno.